Leemos en un texto de un artículo de nuestras compañeras Amparo y Zoraya en el Rescoldos, en la revista que editamos un par de veces al año, que en el 96 un grupo de trabajo sobre educación y formación de la Comisión Europea anunciaba que los sistemas de educación y de formación contribuirán a la competitividad europea siempre que se adapten a las características de la empresa en el año 2000. Y ese mismo año, en el cuaderno de política económica del Centro de Desarrollo de la OCDE, se apuntaba cómo hacerlo. Y quería leeroslo porque creo que esto nos sitúa bien en lo que queremos comentar hoy. ¿Cómo dice la OCDE que hay que hacer esto? Pues mirar, fijaros. Dicen que se pueden aconsejar numerosas medidas que no crean dificultad política. Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento de las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aun a riesgo de que la calidad baje. Se pueden reducir, por ejemplo, los créditos para el funcionamiento de las escuelas o universidades, pero sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matriculan sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza, y la escuela puede, progresiva y puntualmente, obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera que se evita el descontento generalizado de la población. Para hablarnos de todo esto tenemos a nuestro amigo Roberto Fernández Sancherian, que estábamos comentando que ya se ha liberado de sus quehaceres en la Universidad de Alcalá, y bueno, le damos la bienvenida al programa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Buenos días a todos y a todas.
Roberto, ¿es la LOMCE esta que nos ha puesto encima de la mesa nuestro queridísimo Bert, es una fiel servidora de la OCDE?
En parte sí lo es. A ver, si todas estas situaciones las vamos vinculando unas con otras y ponemos por medio también los famosos informes PISA, y efectivamente vamos viendo que lo que prima sobre cualquier otro elemento a valorar es la situación o las condiciones económicas y ver cómo podemos obtener el mayor rendimiento posible con el menor gasto que seamos capaces de aplicar, pues obviamente la LOMCE se enmarca en esa idea o en esa política o en ese valor peculiar y particular de un grupo de gobernantes que están realmente ilusionados con poner en marcha leyes como esta que estamos sufriendo, evidentemente. Estamos al dictado de las medidas fundamentalmente económicas, del capital, y en una senda en la que evidentemente lo público va perdiendo progresivamente presencia y va quedándose de una manera en la que, como el propio ordenamiento jurídico del Estado establece, es aquello que va a cumplir la obligación de escolarizar a todos los alumnos. Pero más allá de eso, es dudoso que se plantee elementos de calidad, al menos en la enseñanza pública.
Sí, además calidad real, ¿no? Porque este amigo nuestro, por no decir otra cosa, por no caer en los insultos, Bert, que tengo como la sensación de que nos ha lanzado aquí la LOMCE y se ha ido a la OCDE con su mujer, y ahí nos ha dejado aquí el embolado. Este hombre provenía, claro, de todos los sistemas de FQM, de evaluación de calidad, pero claro, desde una óptica que nada tiene que ver con lo que entenderíamos realmente por calidad en educación, claro.
Sí, evidentemente para esta parte de los dirigentes que nos toca padecer, su itinerario biográfico, pues evidentemente incide en las ideas que plasma y en las ideas que saca adelante. Desde luego con el pleno consentimiento, porque no podemos tampoco llamarnos a la parte, ellos están allí porque se les ha votado, es decir, claro. No es una imposición, pero es una imposición en la que entre todos hemos ayudado, con todos hemos apoyado para que hagan este tipo de norma, ¿no? Y desde luego la norma es coherente con el lugar del que provienen y con las ideas que sostienen y con las que mantienen. Y de ahí, evidentemente, pues toda la lucha y toda la pugna que se deriva a partir de la salida real en el BOE de una norma como esta, que por cierto hay que recordar que es la séptima norma de la sobre educación, la séptima ley de educación en el periodo democrático de este país, que es relativamente corto. Que es otro indicador claro de hasta qué punto tenemos las cosas absolutamente confusas, ¿no?, en torno a la educación. Porque si evidentemente no con otras normas o no con otras leyes, pero sobre todo con educación, cada gobernante quiere dejar la impronta sin considerar en absoluto qué sentido tiene, para qué se educa y cuál es la finalidad y la función básica y fundamental y primordial a nivel social. Con lo cual cada uno viene poniendo sus normas y sus criterios, lo cual hace absolutamente inviable una mínima propuesta sosegada, serena, seria y pausada de algo que evidentemente debería de tener una vigencia mayor, mucho más pensada, mucho más consensuada, mucho más con unos diseños no cortoplacistas como estas, que probablemente, como bien todos intuimos, la LOMCE tiene un recorrido corto. De ahí las broncas que se están poniendo en evidencia con las comunidades autónomas y sus aplicaciones, con lo cual es decir, es el nacimiento de algo que tiene fecha de caducidad en algo tan trascendente y tan vital para el desarrollo y el porvenir de una nación como es la educación. El problema, uno de los grandes problemas, es evidentemente esta intromisión constante por parte de los políticos en legislar en la educación en beneficio de los propios intereses, no de lo que realmente es y debe ser y debe considerarse la educación, ¿no?
¿En qué perjudicaría a la escuela pública, si en concreto esta ley? Seguramente en un montón de cosas, pero si extractamos alguna que digamos esto va a ser especialmente problemático.
A ver, la norma establece, yo en alguna nota que he ido tomando, establece que uno de los principios que van a regir el sistema escolar es la libertad de enseñanza. Esto es obvio que es así, que reconoce el derecho de padres y tutores a elegir el centro. Pero a diferencia de lo que venía sucediendo, esta norma ya no establece la prioridad de que tenga que ser o de que el compromiso del Estado es escolarizar o dar cumplimiento a la obligación de escolarizar en los centros públicos. Eso desaparece. De manera que evidentemente se entra en un momento en el que aparentemente, según la LOMCE, son los padres los que determinan y ellos van simplemente a cumplir los deseos de los padres, que quieren llevarlo a una escuela pública, lo llevan, que ellos quieren llevar a una escuela privada o privada concertada, lo llevan a una escuela privada. Pero ya no se establece el criterio preferencial del Estado en escolarizar a los niños, como es la ordenanza constitucional, en la enseñanza pública. Quiero decir, eso de lo público desaparece. En este sentido es obvio que ahí lo que se abre es un enorme nicho de trabajo para la empresa. Es decir, claro. Y además, es decir, lo que se constata es que incluso en las etapas iniciales, en las etapas infantil, han empezado a trabajar en el ámbito de la enseñanza en etapa infantil, pues empresas que venían dedicándose a la limpieza, a la construcción, es decir, da igual, porque realmente lo que es interesante es que ahí hay una opción, un potencial de negocio. Entonces, es obvio que eso va en detrimento de la pública. ¿Por qué? Porque incluso el propio Estado está subvencionando de manera importante la presencia de la enseñanza privada y concertada. Hay un ejemplo clarísimo en la Comunidad de Madrid, que es que unos papás que llevan a sus hijos a una escuela infantil, si es pública, les cuesta más que si es privada. Sí. ¿Vale? Entonces, ese hecho que ya es bastante, bastante importante a nivel de consideración, es obvio que lo que está es alentando y potenciando la presencia del negocio. Entonces, eso evidentemente es una idea clave o central en la norma para determinar o establecer claramente hacia dónde se quiere ir.
Claro, además, sí, además es que un compañero siempre dice, un compañero del instituto siempre dice que bueno, la tan cacareada libertad de elección es más bien libertad de selección. inicial, porque luego en realidad acabas con tus hijos donde la administración te quiere poner, que habitualmente son los... O está habiendo un gran auge de centros concertados, que algunos hacen hasta segregación por sexo, ¿no?
Sí.
Y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no?
Claro, es que eso que comentas, Luis, es curioso porque el Senado, por ejemplo, cuando entró la ley en el Senado, ordenó el inmediato retorno de las ayudas a los centros que habían perdido la subvención pública por segregar por sexos. Uh-huh. Y tuvo que ser las sentencias del Tribunal Supremo las que volvieron a poner las cosas otra vez en su sitio, es decir, como estableciendo claramente que había que retirar los conciertos a aquellos centros que segregasen o que claramente tuvieran un planteamiento discriminatorio en función de la escolarización por sexo. Es decir, que la norma ya se revisó en el Senado, se estableció el retorno de las ayudas a aquellos centros que estaban escolarizando a sus alumnos diferenciándoles por sexo. Si no es el Tribunal Supremo al final al que viene un poco a poner orden en este dislate, pues evidentemente se estaría protegiendo y amparando también esto.
Fíjate, al final parece que tiene que ver con lo que decías antes de esa falta de consenso también. Claro, al final nos tenemos que acabar defendiendo de las normas generales, ¿no? A través de los tribunales. Es una cosa kafkiana completamente.
Sí, sí. Hay que judicializar absolutamente todo. Quiero decir, hasta... Las cuestiones que deberían de estar un poco al margen o ajenas o externas a estos procesos, como es la educación, evidentemente hay que entrar también en esta pelea y en esta bronca, porque lo que tú consideras o lo que se consideraría que el Estado debería de amparar, que son los principios de igualdad, la inclusión o la inclusividad, resulta que hay una norma que regula, establece, que también se puede financiar un tipo de educación vinculada además muy directamente con criterios o ideologías religiosas que simplemente establecen con y además justifican desde lo teórico las bondades que tiene la segregación y la separación. Entonces, que el tribunal tenga que venir a poner las cosas con un cierto orden ya es llamativo. O sea, quiero decir, ya es llamativo que la comunidad educativa, digamos, no sea capaz de poner su criterio, su valor, lo que realmente debe considerar como técnicos, que eso simplemente es una aberración, sino que tiene que ser un tribunal. Claro, llegamos a un punto en el que toda nuestra vida inexorablemente pasa por las decisiones judiciales. Entonces, al final estamos haciendo una perversión real de los sistemas de relación y de comunicación. Es decir, la sociedad funciona en tanto que un tribunal determina o decide qué se puede o qué no se puede, qué se debe o qué no se debe. Y tiene que poner un poco el acento y retirar consideraciones que aparecen en normas de obligado cumplimiento simplemente por aberrantes. Entonces, sí.
Y, oye, por ir tratando otros temas, Roberto, a mí siempre me ha parecido que, claro, yo como estoy en formación profesional, a nivel laboral siempre se me va un poco la mirada para allá, ¿no? Y siempre he tenido la sensación con la LOMCE, con todo este proceso de la formación profesional básica y la elección que hay que hacer antes de tiempo, siempre me ha dado la sensación de que aquí hay un intento de que no contabilice el fracaso escolar en algunos sitios, ¿no?
Sí, yo creo que es otra de las preocupaciones obsesivas que tienen algunos gobiernos, solo a nivel de número, ¿no? Es decir, es insoportable, efectivamente, una sociedad que se puede permitir en torno a un 30% entre abandono y absentismo. Es una sociedad que no está bien, es de una claridad pasmosa. Es decir, yo no sé cómo toleramos este número sin que nos ruborice y sin que nos ponga automáticamente en marcha. Así que claro que hay un intento desesperado por rebajar esas cifras. Pero no van a rebajarlo estudiando el origen o las razones por las que se producen esos porcentajes de fracaso. Simplemente toman la opción de hacer derivar. Es decir, aquellos chicos y chicas que en segundo de la ESO tengan indicios más o menos evidentes en los términos en los que ellos evalúan de fracaso, que es cuando hay tres materias suspendidas, pues ¿qué hacemos? Pues buscamos una salida, una puerta, que antes estaba pues en las diversificaciones curriculares, y que ahora pues directamente han encontrado una especie de alternativa aparentemente más encajable socialmente, que son unas formaciones profesionales B o básicas, como la llamemos, ¿no? Es decir, todos aquellos chicos y chicas desde segundo y tercero, para hacer los dos últimos cursos de la ESO, se van a una FP básica. Claro, en las FP básicas, evidentemente, lo que teóricamente se plantea es que hay una serie de familias profesionales en las que los chicos van a obtener algunas competencias de cara a su posible salida al mercado laboral. Pero realmente lo que estamos diciendo es que vamos a sacar una parte importante, más o menos en torno a ese porcentaje de fracaso que queremos eliminar, hacia una alternativa o subalternativa, que es una formación profesional elemental o básica, y mantendremos ahí a los chicos y chicas haciendo ese tipo de estudio, con la intención que nosotros declaramos, ellos declaran, que es una formación que les va a permitir un acceso al mundo laboral. Luego, de forma más o menos engañosa, establecen que esos, cuando terminan esa formación profesional, pueden incluso ir a la reválida de bachillerato, pueden acceder a una formación profesional de nivel superior. Es decir, que la estructura está organizada para que no veamos que efectivamente lo que eso es una forma de dar salida a ese porcentaje de fracaso en lugar de ir al origen. Y entonces la construcción de esta formación profesional claramente tiene esa intención.
Siendo que además, claro, efectivamente luego pueden retomar una reválida, pero como han sido sustraídos de la propia educación obligatoria en la parte secundaria, excepcionalmente de segundo, no han accedido a los contenidos que les permiten hacer el examen, con lo cual tampoco obtendrían
las posibilidades son cero. No hace falta para eso hacer grandes previsiones y perspectivas. Es decir, todo el chico y la chica que han hecho su FP dejan automáticamente de tener contenidos más allá de los estrictamente, digamos, manipulativos, o y con lo cual el retomar una reválida en bachillerato es un canto al sol, no significa nada, en absoluto, nada.
¿Y qué ha pasado con la autonomía de los centros? Que es otro de los grandes temas que tenemos siempre presentes, no solo desde la LOMCE, desde mucho atrás, ¿no?
No, yo, mi convicción y la constancia por las visitas a los centros es que todo esto ha sufrido un proceso de deterioro bestial. Es decir, para que nos hagamos una idea, es decir, esta ley establece, creo que es en formato de decreto, un documento que tiene por encima de 1.000 páginas, en el que entra a decidir cuáles son todos los contenidos de aquellas materias básicas y troncales, los sistemas y los criterios de evaluación. Es decir, hasta este momento eso no se había hecho jamás. Es decir, cuando un profesor llega a su centro, ahí está establecido la norma que decide cuáles son los contenidos de cada una de las materias básicas. Hasta ese extremo realmente esta ley interviene, y es un, ya te digo, es un documento que me parece que tiene 1090 o 1092 páginas, y está ahí absolutamente todo. ¿Y qué capacidad o qué posibilidades tienen los equipos docentes de organizar propuestas sensatas y coherentes en las que el contexto tenga una parte determinante en la toma de decisiones? Claro, es decir, pues prácticamente ninguna. Pero es que en los consejos, por ejemplo, esta norma ya desaparece o quita la presencia del representante municipal, que era siempre uno de los miembros, digamos, natos de los consejos escolares. Con lo cual, las decisiones se toman siempre a través de un equipo que fundamentalmente está nombrado por la autoridad competente. Entonces, ¿qué decisiones tiene un centro? ¿Qué decisiones reales en torno a lo que realmente interesa, que son los procesos educativos? Pues prácticamente ninguno, más allá de cumplimentar las regidas de horarios. Es decir, cuatro cosas más que evidentemente no aportan valor. Es decir, no digamos, un horario u otro puede tener sentido, ¿no?
Sí,
pero al final la esencia del trabajo, de lo que hay que establecer, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, vienen determinados. Realmente yo no soy más que un aplicador, o sea, esto ya no aquí no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Dónde está
como
mi diseño, mi capacidad de generar, de proponer, de elaborar? No hay gran cosa que hacer, ¿sabes?
Parece como que estuviéramos también violando lo que queda de la LOE de la libertad de cátedra y la posibilidad de que tú puedas precisamente decidir, ¿no?
Sí, evidentemente. Tampoco
les importa demasiado.
Claro, es decir, otra cosa es, hombre, un poco como yo digo, es decir, vale, las leyes son nuestras normas que, digamos, ordenan y establecen los sistemas de convivencia y tal, pero de alguna manera es el papel exterior del caramelo. Lo que es importante es cuando lo abres, lo que le da sabor, lo que te atrae o te repele, es cuando te llevas eso a la boca.
Claro.
Entonces, claro que sí, establece condiciones y criterios como normas generales. Pero ¿dónde está el problema? Yo sigo insistiendo mucho. ¿Dónde está el problema? Es en la gente que estamos metidos en la educación. Quiero decir, nosotros somos los que le tenemos que dar el valor o el infravalor a la norma. Nosotros tenemos que saber buscar cuáles son aquellos resquicios que nos permiten, sin violentar la norma, porque evidentemente estaríamos generando un problema. Tenemos que buscar la forma de trabajar adecuadamente en los centros. Es decir, vale, muy bien, hay reválidas, hay no sé qué, vale, esas son las pautas, por obligación hay que hacer eso. Pero ¿quién va a preparar? ¿Quién va a establecer? ¿Quién va a tomar decisiones? Quien en el fondo es quien va a diseñar toda la propuesta y el proceso de aprendizaje somos los profesores, es decir, los que estamos allí dentro. Somos los que, en último extremo, vamos a tomar las decisiones más pertinentes. ¿Qué hay que hacer una reválida? Muy bien, perfecto. Vamos a ver cómo organizamos esto de manera que todos los chicos y chicas sean capaces, si hay que hacer esa prueba de revisión de conocimientos y tal, vamos a ver cómo esos conocimientos no son los conocimientos finalistas típicos las escuelas se dedican a mostrar. Vamos a ver que ahí podemos organizar unos procesos de aprender, de descubrir, de que el objetivo al que queremos alcanzar lo podemos hacer de muchas maneras. Vamos a generar y a promover los procesos de trabajo en equipo, es decir, donde todos los chicos se sientan solidarios con una tarea, con un quehacer. Vamos a ver cómo nosotros internamente nos organizamos con metodologías distintas, con sistemas diferentes, organizando de otra manera la propuesta de enseñanza, de manera que no sea determinante, como viene siéndolo, que este es el diseño, este es el logro del objetivo y hay que alcanzar esto en un periodo determinado de tiempo, que es lo que se establece. Bueno, pues eso, muy bien, eso está ahí, lo dice usted, y nosotros aquí ahora dentro vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces es desde ahí, desde dentro, donde nosotros tenemos realmente la capacidad y el potencial de modificar, de alterar, de darle otro sentido y otro valor al papel escrito, ¿sabes?
Claro, no dejarnos contagiar de esa grisura de la norma y ni de los servicios de inspección, que están siempre muy muy pendientes de si pones una palabra u otra en una programación, pero nunca entran en tu aula a ver qué es lo que estás haciendo.
Porque además la inspección, entre otras, una de sus funciones es la de ser asesores pedagógicos de los colegios. Y es decir, evidentemente esa sería la parte más importante de su tarea. Tú tienes que venir como experto a hacer asesoramiento pedagógico al centro. No tienes que venir solo a mirar a ver si cumplimos o incumplimos, si estamos o no estamos, si el horario para arriba y para abajo. Bueno, vale. Pero es que además tú tienes que venir aquí a currar con nosotros. Quiero decir, nosotros cuando elaboramos documentos y necesitamos a una persona que se supone que está en otro nivel de conocimiento, tú tienes que venir aquí a trabajar con nosotros y a darnos indicaciones y a decirnos qué cosas, digamos, son más sencillas de hacer o qué, dónde está el límite o el tope que la ley establece, porque tampoco queremos quedarnos al margen de la... Claro, pero sí, sí. No queremos ser insumisos en este caso, pero tú tienes que estar aquí haciendo otras cosas con nosotros, ¿vale? Mucho más trascendentes y mucho más importantes, claro, que salir y viajar y pasar la dieta de la salida que has hecho. Es decir, la inspección tiene otra revisión importante que hacer dentro del modelo que tenemos, o sea, pero muy importante.
Sí, pues está demasiado centrado en cuestiones burocráticas y
administrativas,
legales, administrativas. Sí. Nos vuela el tiempo. Una cosa alucinante. hemos hablado de cuatro cosas y nos hemos plantado a las 11 menos 20. Nos vuela el tiempo, que es un gusto. Pues nos quedan muchísimas cosas que hablar. Por ejemplo, todo lo que nos han hecho con la educación artística, que nos la han ido poco a poco limitando. Siempre hay una. Tiene una sensación de que la ley educativa, lo que va haciendo esta ley, por mucho que se llame de mejora de la calidad, lo que va haciendo es poner límites y centrarlo todo en tres o cuatro cosas.
Supongo que no me estará oyendo. Yo he estado impartiendo buena parte de mi tiempo de clases en la Facultad de Educación para Magisterio, ¿no? Y yo tengo compañeros del área de plástica, de música, ¿no?, que también pues se ven cada vez más limitados, más postergados, tienen menos presencia. Y yo con ellos he hablado y con ellas he hablado muchas veces, de decir, joder, es que yo vuelvo a lo mismo, es que parte de lo que está pasando somos responsables de eso. Yo no puedo entender que si tú, que eres una persona que no solo tiene conocimiento, sino que además tiene muchas emociones vinculadas con tu área, con tu disciplina, con tu música o con tu plástica, es decir, yo no entiendo que no estemos dando la bronca. Es decir, claro, es que vamos a ver, yo no puedo entender una propuesta en educación que no considere todo ese mundo de expresiones que tienen que ver con lo emocional, con lo afectivo, con lo relacional, que es que la música está presente desde el momento que empiezas a decir el primer balbuceo. Vamos a ver, claro, es que la música no es que tengas necesariamente que aprender un instrumento, que tengas que no sé qué. No, la música está en tu expresión cotidiana, en tus ritmos, es decir, en tu forma de respirar. Es decir, todo eso es esencial y la música tiene una aportación clave y primordial ahí. Es decir, si nos están dejando fuera, si nos están dejando de lado, es porque nosotros, que tendremos que justificar suficientemente que su presencia es absolutamente necesaria, que no es prescindible, es porque nosotros también nos estamos arrugando ante eso. Es decir, estamos diciendo, bueno, pues si esto ya no, si va así, ya lo quitan, pues mira, qué lástima. Pues no. O sea, sí que es realmente penoso que quienes dictan estas normas no tengan, aparentemente, o parece ser, no tengan demasiado ninguna idea de las aportaciones de cada una de las disciplinas al conjunto de los procesos educativos. Es decir, tú no puedes dejar de lado estas cosas, de ninguna de las maneras, salvo que seas, no sé, un inepto, una persona que realmente quiere crear o educar a personas fuera de cualquier tipo de sensibilidad, en el que no considere que hay elementos claves del proceso de desarrollo y maduración de los niños que están vinculados con sus expresiones plásticas, músicas, artísticas. Es decir, es que eso es que forma parte de la vida. Es decir, es absolutamente inconcebible que no solo que se dicte así, sino que nosotros no salgamos automáticamente a hacer una defensa justificada, detallada, ardorosa, de que su presencia es absolutamente necesaria, que es vital. O sea que parte, yo voy a decir, parte de del problema o de la responsabilidad nos la tenemos también que aplicar. Sí. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos un poco, pues vale, pues ya está, pues lo han quitado. No, nos
sumamos desde este candelero, nos sumamos a ese clamor ardiente, ¿no? que comentas, y bueno, yo creo que es algo que desde aquí siempre intentamos hacer. Bueno, se prevén nuevas movilizaciones en educación, a ver si conseguimos algunas cosas más. Roberto, es un placer tenerte aquí, como siempre, para hablar de estas cosas. Y bueno, te emplazamos a nuevos contactos. Tenemos muchas cosas de las que hablar, seguro.
Ya sabéis que yo siempre que me llaméis, si pueda, porque es decir, que no haya surgido nada, hoy como que estamos aquí medio constipados con los catarros estos. Pues claro que sí, claro que sí. Además, quiero aprovechar también para, tú lo has comentado al principio, para hacer un recuerdo súper emocionado de Gonza y mandarle un abrazo enorme a Amparo, a sus hijos, a todo su entorno, y que cada septiembre, no solo cada septiembre, pero que nos acordamos mucho de él, mucho. Pues yo le he echado mucho de menos en la facul, mucho.
Nos sumamos desde aquí, como no, a eso, y te emplazamos a otra vez. Muchas gracias por venir, Roberto.
Gracias a vosotros, Luis.